Continúa el desplome de la natalidad en España. En una década el aumento de nacimientos ha caído un 25%. A esto se une el aumento de las defunciones por una población que cada vez está más envejecida. Un círculo vicioso negativo, según subrayan los expertos, para nuestro estado del bienestar, y con una región, eso sí, como excepción, la Comunidad de Madrid. Carmen Lavallén.
Han nacido solo 156.202 niños en la primera mitad de este 2024, frente a más de 207.000 en el mismo periodo de 2014. Una fuerte caída del 25% en esta década debido a un cambio de valores y de prioridades sociales, a los condicionantes económicos y a una maternidad cada vez más tardía. Un panorama que, según los expertos consultados por COPE, no tiene visos de cambiar, a pesar de que la cifra de esta primera mitad del año supone 440 nacimientos más que los registrados en el mismo periodo de 2023 y de datos esperanzadores como los de la Comunidad de Madrid, en los que la natalidad lleva 3 años en aumento. Juan Carlos Jiménez es profesor de sociología en la Universidad CEU San Pablo.
Comparado con otras regiones de España, en Madrid hay una cierta creencia general, o por lo menos se ha socializado la idea, de que el bienestar económico va a continuar de forma constante durante mucho tiempo. Y esto anima a mucha gente a tener hijos.
También al alza las defunciones, con 22.703 fallecidos más entre enero y junio de este año que hace una década. Esto, unido al desplome de los nacimientos, hace imprescindible, según los expertos, la inmigración para asegurar las futuras pensiones.
La ley trans, gracias Carmen, sigue en el centro de la polémica después de que 2 juzgados, uno de Sevilla y otro del País Vasco, se hayan inhibido en 2 casos de violencia machista porque los acusados aseguraron que se habían cambiado de sexo y que ahora eran mujeres. En el caso del País Vasco, la Fiscalía de Guipúzcoa ha solicitado al juzgado de instrucción que investiga que lo pase al de violencia contra la mujer. Juan Calparalsoro es el fiscal jefe.
No mete en la cabeza a alguien que puede pretender convertirse, cambiar de sexo con un fin de obtener algún tipo de ventaja, no sé de qué tipo podría ser. Bueno, porque incluso en este asunto que estamos hablando, el hecho de que tenga sexo ahora sea de sexo femenino, las diferencias existiendo tampoco son tan determinantes como para justificar un cambio de sexo.
La rápida reacción de un pastor de Trévelez en Granada y del alcalde de esta localidad evitó ayer lo que podía haber sido una tragedia. Consiguieron avisar a tiempo a unos bañistas de la gran riada que se había generado tras la tormenta para que se pusieran a salvo. Con el alcalde de Trévelez ha hablado nuestro compañero de COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
2 horas de tormenta, de granizo, de lluvia en el pico Mulacén, en Sierra Nevada. Un pastor se da cuenta de que el Río Grande está atascado, se está produciendo una enorme balsa que puede reventar en cualquier momento. Avisa inmediatamente al alcalde de Trévelez, Adrián Gallegos, que se pone manos a la obra inmediatamente. Con su moto recorre el cauce del río avisando a todas las personas que se encontraban allí. Avisa rápidamente porque se da cuenta de que hay muchos niños atrapados que podrían haber sufrido la muerte en su pueblo.
Que por favor que saquen a los niños. Claro, los niños algunos no querían salirse. Y yo, Gabri, como sea, saca a los niños de río. Y ya llegué yo corriendo, dando baja, y bueno, gracias a Dios, estaban todos fuera. Y no dio tiempo a avisar. Pero bueno, gracias a este pastor que nos avisó principalmente.
Aquí en COPE nos ha contado también este alcalde que pudo avisar al resto de alcaldes de la comarca de Trévelez gracias a un grupo de una red social y advertirles de las graves consecuencias que podría tener esta crecida del Río Grande.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En menos de una hora ponemos en marcha una nueva etapa de la Vuelta Ciclista a España, pendientes de la curiosa salida de hoy, Bruno Casar.
Sí, 6ª etapa que ya tiene todo preparado para arrancar. Ojo, Sofía, porque la salida es un tanto especial desde un supermercado. Sabemos ya si desde el pasillo de los lácteos o el de los congelados. Kike Iglesias.
Será desde la línea de cajas de un Carrefour en Jerez, para que nadie se marche sin pagar, donde va a arrancar esta etapa número 6 de la Vuelta Ciclista a España, un día no demasiado soleado en Andalucía. Hoy nos adentramos dentro de la provincia de Málaga, hasta el Alto de las Abejas, de tercera categoría, en Junquera. Es una meta inédita en la Vuelta, que va a ver hoy cómo en la montaña vuelve a jugar un papel importante. Pasaremos también por la maravillosa ciudad de Ronda.
Gracias, Quique. Pues a eso de las 4 de la tarde conectamos con todo el equipo de La Vuelta en COPE. Mientras tanto, seguimos pendientes de varios movimientos en el mercado de fichajes. El Barça, que está trabajando a contrarreloj para poder inscribir a Dani Olmo después de que la salida de Gundogan no sea suficiente en las próximas horas. Podría ser oficial, por cierto, su salida. Además, Vitor Roque, que tiene todo cerrado para irse cedido al Betis previa inscripción en la Liga por parte del FC Barcelona. El Betis, que va a saltar a escena esta tarde a las 8, partido de ida de la previa de la Conference League ante el Cribas ucraniano. Y en el Rayo Vallecano, hoy puede ser día clave para el fichaje de James Rodríguez. El colombiano está en Madrid y es el deseo de Martín Presa para poner la guinda a la plantilla de cara al centenario del club.
Continúas en Herrera en COPE.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Empezábamos a las 6 de la mañana con mi compañero Sergio Barbosa y ahora seguimos aquí a las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, en Herrera en COPE, con más asuntos. Mire, llegó el momento que ni a usted ni a mí nos gusta recordar o tener presente. Pero es que, claro, ya estamos avanzado el mes de agosto, en día 22, y claro, con la segunda quincena de agosto ya avanzadita, pues son muchas las familias que empiezan a hacer cuentas, que han empezado a preparar sus presupuestos y hacer los preparativos de cara al próximo curso escolar 2024-2025, que cada vez está más cerquita, ¿eh? En un par de semanas los chicos y las chicas ya están en clase. Como cada año, la Vuelta al Cole termina porque hay que hacer un desembolso importante y lleva a las familias a afrontar un gasto económico importante con la compra de todo el material necesario para sus hijos. Mochila, chándal, material de papelería, calzado deportivo, los libros. Madre mía, los libros. El gasto que supone que los chicos y las chicas vuelvan al colegio. Se lo voy a preguntar a alguien que seguro que lo sabe muy bien. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿cómo estáis?
Bien.
Encantada de saludaros.
Igualmente, Isabel, gracias por compartir este ratito y tu experiencia con nosotros en Herrera en COPE, porque tú eres madre de 7 hijos, ¿no?
Soy madre de 7 hijos, en edad escolar tengo 6, pero soy madre de 7, sí.
6.
O sea, que imagínate, me paso el verano sudando, y no precisamente de calor, ¿sabes? Sino que la cuesta para nosotros no empieza en enero, sino en septiembre.
Ya, o sea, que tú no es que lo pienses ahora, tú lo llevas pensando ya a tiempo.
Claro, porque fíjate, tú tienes que preparar, o sea, la entrada en septiembre ya digamos que es el desembarco absoluto, ¿no? Ya Normandía. Pero anteriormente tienes que preparar para poder ahorrar todo lo que puedas, porque a ti te envían durante, pues eso, el mes de julio te suelen enviar un listado de material por cada clase, entonces intentas terminar el curso recogiendo el excedente del curso anterior para poder ahorrar en el siguiente, ¿no?
Claro.
Hay que hacer muchos encajes de bolillos porque es imposible, si no, ¿sabes? Es la muerte a escobazos, vamos.
Claro,
y tú, más en una familia con tanta gente.
Eso te iba a preguntar, Isabel, porque claro, seis hijos en edad escolar.
Sí.
Que el séptimo tendrá sus gastos.
Bueno, también. El séptimo tendrá sus gastos, pero efectivamente, de otro tipo, pero los tiene también. Sí.
Oye, ¿tú nos puedes decir más o menos cuánto gastas en la vuelta al colegio?
Pues mira, puede rondar los 400 euros por niño fácil. Lo que pasa es que en nuestro caso, procuramos, pues eso, ahorrar mucho, ¿no? En cosas, te voy a poner ejemplos.
Venga.
Imagínate todo lo que ha terminado del curso anterior, o sea, según llegan los últimos días las mochilas, yo lo meto todo en una bolsa, ¿no? Todo lo que son pinturas, lápices, sacapuntas y tal, para hacer luego lotes de lo que ha sobrado y decir, bueno, pues a este, si me están pidiendo, todos los años te piden lo mismo. Pero claro, yo ya tengo el sacapuntas del año anterior, ¿no? Pues venga,
claro.
Esto no lo tengo que comprar, las tijeras, las gomas, o sea, siempre hay muchas cosas que podríamos evitar tener que comprar, o gente que te presta, o se reutiliza. Mis hijos, por ejemplo, mínimo 2 años tienen que reutilizar estuches, mochilas. A lo mejor no están en las mejores condiciones, ¿sabes?
Sí.
Si no son los niños que llegan más primorosos la primera semana del cole, pero de alguna manera, mira, es lo que hay, ¿sabes? Sobre todo que toda la vida hemos tenido la goma de tu hermano marcada con el lápiz, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hacemos. Luego, por ejemplo, otra cosa que hago mucho es el tema de los cuadernos.
A ver.
En los cuadernos, cuando termina el cole, ya tengo todo en casa, voy arrancando las páginas usadas y si el cuaderno es decentemente el número de páginas, ala, este para el año que viene, ¿sabes?
Sí.
Y encima lo usa el mismo niño para que no... Entonces, ellos, claro, tienden a cuidar mucho las cosas. Yo tengo niños de 13 a 3 años, ¿no? Entonces, es verdad que los pequeños tal vez menos, pero tienden a cuidar mucho las cosas porque saben que el año que viene les va a caer lo que haya sobrado.
Claro, ¿sabes? Claro, y que será mejor que esté en buen estado, ¿no?
Efectivamente, o sea, que tienden a ver, muchas veces me enfado y digo, pero ¿por qué? O sea, si me cayeran encima todos los lápices que han perdido, moriría aplastada, también te lo digo. Pero de alguna manera son más conscientes porque saben que es un esfuerzo para nosotros. Igual que si, por ejemplo, pues eso, tenemos que sacar punta a los colores, tengo los típicos sacapuntas eléctricos, pues nada, ellos que me ayuden para también hacerse conscientes de que las cosas no son que aparecen y caen de un árbol, ¿sabes?
Claro, 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 que tiene su valor.
Eso es. O, por ejemplo, yo ya he remendado todas las faldas, lo que fuera, o jerseys, parches y tal, de todo lo que son uniformes, que también eso es un descanso, ¿no? Mis hijos van a un colegio con uniforme y para mí es una gozada porque de lunes a viernes no, ni tengo que pensar ni tengo que gastar en ropa. Entonces, claro, es verdad que también tienen menos en eso, ¿no? Pero bueno, es cierto que a veces es una sobrada lo que te piden. Porque claro, Dices, niño, pero si es que... Y luego se nota mucho también que han subido un poco los productos, ¿no? Nosotros nos hemos tenido que ir este año a un sitio, a un bazar de estos grandes que hay en una zona en Madrid,
sí,
que es una zona como al por mayor, y a mí me toca comprar 28 cuadernos.
¡Wow!
28. Entonces, claro, como los compre en un bazar de a pie,
sí, no,
pues me salían 95 claro, euros claro, los cuadernos. Solo claro, cuadernos.
Solo digo, cuadernos.
Que me muero. Claro, entonces hemos ido a un lugar donde hemos podido, al comprar al por mayor, me han salido 50 y pico. Y eso que no he comprado todos. Y como los tienes que comprar por lotes, pues alguno me sobra para la edición que viene, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Una logística que tienes que organizar importante, claro.
Sí, que no es... O sea, y yo sé que en mi caso, porque son muchos, pero sé que cualquier padre o madre que tenga uno o dos, me da igual. O sea, ya uno es un gasto importante, ¿no? Pero eso que te pasas el verano sudando un poco, preparando... Yo digo, no me voy de vacaciones hasta que no termine lo del material.
Claro, porque si no descansas, ¿eh?
Bueno, y sobre todo que yo digo, yo no sé si es que el cerebro se me rechetea, que cuando llego a septiembre ya no sé quién soy, y entonces digo, no me pongas a pensar, voy a coger la carrerilla del mes de junio, ¿sabes?
Claro.
Pero, hombre, pero es verdad que las familias en ese sentido sudamos mucho, ¿eh?
Sudáis mucho. Bueno, y como nos decías, Isabel, has notado que también ha subido todo un poquito, ¿eh? Y te iba a preguntar, sí, ¿y con los libros cómo lo hacéis?
Pues mira, nosotros tenemos la suerte enorme de que en nuestro colegio, es un colegio concertado, hay un programa que se llama Programa Accede, donde a ti te dan los libros, no todos, pero prácticamente todos de manera gratuita,
sí,
con la condición de que los devuelvas al año siguiente, forrados, sin tocar, sin marcar, sin escribir, sin etiqueta ni nada. Y si los devuelves todos en las condiciones correctas, el año siguiente puedes acceder. Entonces, es verdad que tengo a todos mis hijos, desde la de segundo de primaria hasta la de primero de la ESO, todos han podido acceder a esos libros, ¿no?
Qué bien, qué
o sea,
bien.
Eso yo no sé si se hace en todos los sitios, pero para nosotros es un descanso porque no sé si llegaríamos. O sea, la media por libro puede ser brutal, o sea, 350 mínimo, ¿sabes?
Sí. Claro.
Porque es que son muchos libros, ahora te meten el Chromebook, o sea... Es complicado. Entonces, esos programas, realmente yo, mira, si me oye alguien del gobierno o de lo que sea, que piensen, por favor, que al final las familias necesitamos ayudas de cualquier tipo para poder eso, para poder vivir de un año a otro.
Efectivamente, ¿sabes? Y afrontar el nuevo curso.
Eso es. Y ya no te hablo de los caprichos, te hablo de eso, de lo común, cómo es que estudien y que puedan... Que siempre se puede, ¿eh? También te digo que a veces nos desgarramos las vestiduras y digo, pero si se puede, o sea, con sacrificio y con ahorro, pero se puede.
Oye, qué maravilla, Isabel, escucharte, porque no, con todo, mamá de 7 hijos y, sí, y lo afronta con ese optimismo. Isabel, ha sido un placer y gracias por regalarnos este ratito en COPE.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Chao. Bueno, pues decía Isabel, nos comentaba que ella gasta unos 400 euros por niño cada curso. Tiene 6 en edad escolar, 6x4, bueno, ya saben que le sale un poquito caro. Pues la verdad es que los informes que tenemos de la vuelta al cole este año 2024, este próximo mes de septiembre, con la compra de todo el material necesario para los hijos, nos habla de que este año se alcanzará un máximo histórico de 491,9 por cada uno de los chicos que vuelven al colegio. Esto significa casi un 30, un 28% de los precios respecto a hace un par de años. Tengo la suerte de poder saludar a esta hora a Quique Aganzo. Él es responsable de comunicación de Idealo, quienes han comparado y han elaborado este informe con los nuevos precios. Quique, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, 491,9 por chaval o chavala, ¿no?
Sí, es lo que hemos visto este año y la verdad es que sube bastante, sube un 9% en comparación con el año pasado. Pero la verdad es que los productos tipo mochila, chándal se mantienen más o menos, pero lo que sí que hace que suba son los libros de texto.
¿Los libros?
Sí, sí, así es lo que hemos visto. Es que suben bastante a través de una tendencia que llevan durante años, todos los años que llevamos haciendo el informe, y suben un 10%.
Ya, y estamos hablando aproximadamente, el cálculo, ¿de cuánto pueden salir los libros este año?
Pues mira, los libros en papel, en total, los libros que hemos calculado para primero de la ESO, alrededor de 340 euros. Sin embargo, había una opción que siempre hemos visto, que era, por ejemplo, pasarse a los libros digitales, porque se ahorraba casi la mitad, ¿no? Y muchas familias pues también lo tenían como segunda opción para tener pues la vuelta al cole más barata. Pero es que hemos visto este año que también ha subido de un año para otro un 15%, suben más que los libros en papel. Entonces, y además hay que sumar tener un soporte para leerlos, una tablet o un e-book.
Claro.
Entonces, realmente, esta opción que era como, y decía también, bueno, una opción sostenible, ¿no?, que muchas familias también habían planteado, pues es que ya no es tan rentable. Es lo que hemos visto en el informe de este año y nos ha llamado muchísimo la atención, la verdad.
Oye, Quique, yo no acabo de entender muy bien. Todos los años hablamos de lo mismo y todos los años destacamos que el precio de los libros de texto sube. ¿Y esto pasa en otros países como aquí en España?
La verdad es que justo este año hemos comprobado los datos de libros de texto y también están subiendo. El año pasado teníamos España era el país más caro de libros de texto. Este año no es así. Por ejemplo, estamos en la tercera posición en países como Francia o Alemania, los tienen más caros, pero parece ser que sí. También ocurre una particularidad con los libros de texto, y es que resulta que no puedes comparar o elegir, digamos, una versión u otra. O sea, tú te dan una lista, lo que comentaba antes Isabel.
Claro,
¿no?
Y es obligatoria.
Claro, y no tienes opción de irte a la marca blanca, digamos, ¿no? Es un ISBN, ¿no? Es una editorial y es ese. O sea, no puedes elegir otro. Entonces, estás un poco, digamos, vendido. Entonces, de esa forma, pues, claro, si suben los precios, es que no tienes otra opción. No puedes decir, no, pues yo, mi hijo estudia sin libro, no, claro, es una opción.
Claro,
entonces, por eso es muy interesante, también lo comentabais antes, de ver si la comunidad autónoma, nuestra comunidad autónoma, tenemos ayudas y optar a ellas, pues, subvenciones, porque la verdad es que donde se va la mayor parte del presupuesto es en los libros.
Oye, Quique, y antes de terminar, ¿alguna recomendación, algún consejo para intentar arañar algún euro que oye, que llega septiembre y la cosa se pone muy complicada?
Sí, la verdad es que la cuesta de septiembre cuesta. Comparar precios es una opción, comparar tiendas físicas con digitales, con tiendas online. También ver un poco el seguimiento del precio, ¿no? De, por ejemplo, zapatillas, ¿no? Ahora, por ejemplo, todavía en algunos sitios hay un poco de rebajas. Eso también pues abarata los precios. Y no dejarlo todo para última hora, que es una cosa que intentamos nosotros promover.
Claro.
Sí. Que se compre de una forma escalonada.
Efectivamente. Como hablábamos con Isabel, ¿no? Que ella ya empieza a prepararlo, sí, antes del verano, porque, bueno, poquito a poquito, pues algo se puede ahorrar. Quique Aganzo, responsable de comunicación de Idealo, comparador que ha elaborado este informe de lo que nos va a costar la vuelta al cole. Gracias por tu tiempo y por este rato en Herrera en COPE.
Un placer, un saludo.
Ahora, tu COPE más cercana y después, a las 12:30, seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri? A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como el 15% de descuento adicional en frigoríficos y congeladores en una gran selección de marcas. Así son las ofertas límite, del 22 al 25 de agosto, en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora seguimos muy pendientes del número 42 de la calle Arzobispo Morcillo, muy cerca de la Avenida de la Ilustración, aquí en Madrid capital. Dos mujeres, madre e hija de 75 y 42 años respectivamente, están hospitalizadas en La Paz, muy graves, tras sufrir importantes quemaduras por una explosión de gas que se ha producido de madrugada en su domicilio, en la novena planta de un edificio de 13 pisos. El piso ha quedado totalmente destruido, las imágenes son tremendas, el gas se ha llevado por delante tabiques, muebles, incluso también la fachada exterior. Parece que la estructura, eso sí, del bloque no ha resultado dañada y al menos parece que por el momento no hay riesgo de derrumbe. Enseguida nos vamos a ir hasta allí con Juan Torrejón para contarte la última hora, pero lo que hacemos ahora a las 12 y 21 es acercarnos primero a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer en estos momentos cómo se circula por las carreteras madrileñas. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital por la carretera A1 a su paso por Buitrago de Lozoya, ya que hay unas obras de mejora que están dificultando con hasta casi un kilómetro de tráfico lento esta salida de la capital. En el resto de carreteras, eso sí, se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro. Y ahora sí, parece que podemos ir a la calle, como te digo, Arzobispo Morcillo, en el número 42, donde esta mañana se producía, esta madrugada, una importante explosión de gas que ha dejado heridas muy graves a dos mujeres, a la madre y a la hija. Juan Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos cómo se encuentra el edificio y qué es lo que estás viendo en este momento.
Pues Mónica, ahora mismo estoy justo enfrente de la fachada del edificio y la imagen la verdad es que es bastante demoledora. Los bomberos junto con la ayuda de operarios han comenzado pues hace nada a retirar los escombros de esa planta número 9 que han salido prácticamente despedidos. No hay una pared como tal, se ha convertido en una terraza. Por ejemplo, el cabecero de una de las camas está sobresaliendo por esa pared.
¿Sí?
También está la estantería de uno de los baños, que está casi a punto de caerse, pero bueno, hay que decir que los bomberos, con la ayuda de un coche equipado con un brazo neumático, pues ya están estabilizando para que no haya mayor problema y eso no se caiga. Y es que además también hay un montón de ropa, zapatos y otros enseres que están esparcidos por el suelo, además de todos los ladrillos y todos los restos de las ventanas. Y por ejemplo, el José Luis Legidos, el supervisor de guardia de los bomberos de Madrid, y nos confirma cuál ha sido el motivo de la explosión.
Las dotaciones han subido a la planta de arriba, ya que se oían gritos de personas, y se ha procedido al rescate de dos personas en esta vivienda, que estaban parcialmente atrapados por los escombros de la explosión. Asimismo, han detectado una fuga abierta de gas que se ha procedido a cortar. A su vez, ha evacuado a otra persona más de esa misma planta, de esa planta novena, y se ha constatado que ya no había más personas afectadas en esa planta.
Precisamente esa tercera persona que ha tenido que ser rescatada se llama Violeta. Vive en el noveno B, justo enfrente de donde se ha producido la explosión. Su casa también ha quedado prácticamente destrozada y ahora está inhabitable. Pero a las 4 de la mañana ella no se imaginaba lo que estaba pasando.
Yo estaba durmiendo y he como sentido el ruido de la explosión, pero no sabía muy bien lo que había pasado, no he reaccionado mucho porque me quedaba así como escuchando y no oía nada, no oía voces. Y luego, súper poco tiempo después, me ha despertado un bombero que venía a sacarme de ahí. Nada, pues me he tenido que vestir y salir y por los escombros, como más o menos han podido sacarme.
¿Y cómo están entonces los vecinos, Juan?
Pues Mónica, los vecinos, como es entendible, están destrozados. Por ejemplo, Lorena es la hija de los vecinos del octavo, del piso que está justo debajo de donde se ha producido la explosión. Afortunadamente, sus padres no estaban en la casa cuando se produjo a las 4 de la mañana esa explosión, pero ella sí que ha podido acceder al piso y hacer unas fotos.
El piso, dentro de lo malo, he podido subir y no está mal del todo. Hay desperfectos, lógicamente, hay un baño que se ha caído completamente, una pared del pasillo reventada. La explosión ha sido bastante potente.
La verdad es que viendo las imágenes y escuchándote, Juan, bastante poco ha pasado. Muchas gracias, Juan, por esta última hora. Cualquier noticia relacionada con este suceso, lógicamente, te la vamos a seguir contando aquí en COPE. Enseguida vamos a hablarte ahora de cómo podemos cuidar nuestro corazón en verano.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid en este jueves. Un día de nuevo de mucho calor en Madrid, con aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas aquí en Madrid capital de 36 grados. El calor, ya sabes, que afecta a cualquier tipo de patología, agudiza especialmente las respiratorias, las trombosis y también las enfermedades cardiovasculares. Y es que el calor obliga al corazón a trabajar más para bombear la sangre, y eso puede ser muy peligroso si existe una afección cardíaca previa. Incluso pueden hasta duplicarse o triplicarse las enfermedades cardiovasculares cuando el calor alcanza temperaturas extremas. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, siempre tenemos que estar alerta con nuestro corazón, pero en el verano incluso más, y siempre el mejor aliado es el desfibrilador. ¿Por qué?
Pues mira, el desfibrilador, que además el de Protege tu Vida, es de fácil uso, es decir, cualquier persona lo puede utilizar. En 20 segundos lo hemos colocado. Lo que va a hacer en que en ese momento tan grave, que es una parada cardíaca, que lo que hemos tenido es un infarto agudo de miocardio, lo que va a conseguir es que ese corazón de nuevo vuelva a latir. Porque el problema está en que si no empieza a latir, a los 10 minutos el cerebro se muere. ¿Qué suele tardar la ambulancia? Pues normalmente 12, 14 minutos. Por eso tenemos que actuar a tiempo. De ahí la importancia que tiene tener un desfibrilador muy cerquita, en nuestra casa, en nuestra comunidad de vecinos, es decir, en aquel sitio donde rápidamente si ocurre, que acordémonos que cada 20 minutos muere una persona en España por una parada cardíaca, pues que si ocurre tengamos cerca el desfibrilador para que lo podamos actuar y salvemos la vida, que puede ser la nuestra, la de una persona de nuestra familia, un compañero de trabajo, un vecino. Evidentemente es básico tener cerquita ese desfibrilador.
Desde luego. Y ahora en vacaciones, además, que se puede llevar a cualquier lado porque es pequeñito y eso, nos cabe en cualquier sitio. Oye, cuéntame, Adolfo, también, ¿qué diferencia existe con un innovador electrocardiograma que también podemos encontrar en Protege tu Vida?
Pues mira, el electrocardiograma, mucha gente que nos escucha dice, yo me he hecho alguno, he ido al hospital o al centro de salud. El electro lo que te va a dar es las arritmias que puede tener tu corazón. Uh-huh. Esas son las causantes de problemas como el ictus, por ejemplo. De ahí que este electro, que es un aparatito muy sencillo también de manejar, que pones dos dedos y es suficiente, te hace un electro y aunque tú no lo sepas leer, él te dice cómo estás. Además, con una carita para que lo puedas ver. Sí. Si electro tenemos arritmias, tenemos que decirlo a nuestro médico para que mire, porque podemos tener pues algún problema de ictus, porque lo que hace es un coágulo que se puede ir al cerebro, al pulmón, con lo cual es muy bueno tener ese electro en casa y de vez en cuando mirarnos cómo tenemos las arritmias de nuestro corazón.
Desde luego, qué interesante, claro que sí. Oye, ¿dónde podemos conseguir ambos dispositivos, ambos aparatos y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, los que tenéis el desfibrilador, pues el electro con ese 30% de descuento, y los que no, pues ese pack completo. Y además os regalamos el tensiómetro que habla, ese tensiómetro que te dice cómo estás para que no tengas duda con respecto a las medidas, ¿no? Bueno, es un teléfono que es completamente gratuito y Protege tu Vida. Llamad ahora para que sepamos que sois vosotros y tengáis estas ventajas, oyentes de COPE. Teléfono gratuito Protege tu Vida, 900 730 900-730-061. Lo repito, 900-730-061.
900-730-061. Y también en protegetuvida.eu es la diferencia entre vivir y morir, que hay que estar muy, muy pendientes de nuestro corazón todo el año, pero especialmente también ahora en verano. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Hasta otro día. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, pues en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Usted seguro que se acuerda. Lo recordará porque fue la portada de todos los informativos en todos los medios de comunicación el 22 de febrero. Ese día ardía como una tea un edificio en el barrio de Campanar, de Valencia, en el que 10 personas perdían la vida, algunos eran niños, y 138 familias lo perdían todo. Hoy se cumple precisamente 6 meses de aquella tragedia, y después de tanto sufrimiento, de tanto aguante, de tanto volver a empezar, 6 meses es muy poco tiempo. Bueno, puede que haya un viso de esperanza para todos aquellos vecinos que se quedaron sin hogar, sin casa, sin sus recuerdos. Fran Fernández es el portavoz de los vecinos del barrio de Campanar. Con él hemos hablado algunas veces. Fran, buenos días. Buenas tardes ya.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos?
Bueno, Fran, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Lo primero.
Bueno, pues ya en otra etapa. Ya hemos pasado la etapa del duelo, ¿no? Con la pérdida de nuestros vecinos y de mayor importancia y de menor las cosas materiales. Y ya estamos centrados, ¿no? Y con la ilusión de poder rehabilitar el edificio.
Porque al final los informes dijeron que sí se puede intentar rehabilitarlo, ¿no?
Sí, se contrató por parte de la comunidad una empresa encargada de hacer un análisis estructural del edificio y el resultado fue positivo y el edificio está en condiciones de poder ser rehabilitado.
Bueno, y esas obras van a empezar ahora en septiembre.
Bueno, ahora en septiembre lo que se va a realizar es la limpieza y escombro del edificio para dejar el esqueleto del edificio. Y no son las obras definitivas del edificio, sino que es una limpieza para poder dejar el esqueleto de cara a una futura obra de rehabilitación.
O sea, que pasito a paso, ¿no? Poquito a poco.
Pasito a pasito.
Recuerdo, Frank, que nos contaste que de ese informe también iba a depender el dinero que recibiríais de las aseguradoras.
Bueno, no realmente, o sea, ese análisis lo que nos diría es la viabilidad del proyecto, porque si el edificio había que ser demolido y vuelto a construir, las indemnizaciones muy posiblemente no serían suficientes para poder reconstruirlo.
Claro.
Al estar en el camino de que se puede rehabilitar y que no, la estructura no está dañada, las indemnizaciones pueden ser, está analizándose y se está calculando y pueden ser suficientes para poder rehabilitarlo. No hay nada seguro, ni hay una cifra todavía cerrada, ni nada, pero estamos más cerca seguro que en el otro camino.
¿Ya las aseguradoras os dicen algo o eso está todavía?
Sí, están todavía haciendo sus cálculos y haciendo todas sus gestiones. Tenemos comunicación directa tanto con la asegurada principal, que es MAFRE, de la comunidad, como las demás privativas de cada uno de los vecinos. Y bueno, vemos la luz al final del túnel, no podemos todavía adelantar nada, pero vamos, somos confiantes en que se resuelva todo bien, que sea la mayor cantidad posible con la que nos indemnicen y que si tenemos que poner algo de dinero cada uno de los vecinos sea lo mínimo posible.
Claro. Claro. Todavía hay algunas familias, ¿no?, que viven en los pisos que ofreció el Ayuntamiento de Valencia, pero creo que el próximo día 26 se acaba el plazo.
Sí, ya quedan muy poquitas, creo que quedan 4 familias solo de propietarios que todavía están en Cerrenat. Ya se les ha buscado una alternativa Y sí, este próximo día 26 acaba el plazo que nos dio el Ayuntamiento de Valencia.
Ahí había, estaban 99 familias, creo, ¿no?
Sí, en torno a 100 familias.
Y bueno, todos han ido encontrando una manera de seguir adelante, ¿no? De salir de allí.
Sí, cada uno de los vecinos se ha tenido que buscar la vida un poco, ¿no? Por cómo están los alquileres hoy en día en la ciudad de Valencia. Siempre hemos ido de la mano de la Generalitat y el Ayuntamiento en este caso para otorgar ayudas, porque el pago de una hipoteca y el pago de un alquiler hoy en día al mismo tiempo es casi imposible para cada una de las familias. Y ahí estamos, muchos vecinos ya están realojados en su provisional alojamiento hasta que ojalá entreguemos el nuevo edificio, y otros que siguen a zafranar y otros que están todavía en búsqueda proactiva de un alquiler en Valencia que hoy en día no es sencillo.
Lo que no se os puede negar, Frank, es que lo estáis peleando y desde el minuto uno, ¿eh?
Sí, la verdad que esto nos ha unido mucho, estamos remando todos en la misma dirección y es que cada minuto que pasa o cada mes que pasa para nosotros es vital, porque es mucho dinero que hay detrás de todo esto y tenemos que estar todos juntos.
Claro, y mucha vida. Bueno, pues me voy a quedar con eso, Frank. Hoy sois un poco más optimistas que hace un tiempo y por lo menos la perspectiva es de esperanzadora, ¿no? De que se empiece la rehabilitación, el desescombro y, bueno, pasito a paso, ¿no? Esto tiene que ir lentamente. Me imagino que es en eso sí estáis mentalizados, ¿no? Que esto no es de un día para otro.
Porque... No, tenemos ya... Sí. Tenemos un plan, como te decía, de pues, este desescombro dura 4 o 5 meses. Tenemos contratado también al despacho de arquitectura, que nos hará el proyecto de rehabilitación. Eso también será en torno a 7 o 8 meses. Esperemos que para febrero o marzo del año que viene tener concluido ese proyecto y entonces poder empezar la famosa obra de rehabilitación, que esperemos que sea lo más rápida posible.
Bueno, Fran, pues... La verdad es que nos alegramos y tendremos que seguir hablando, a ver cómo poquito a poco va evolucionando este asunto, que desde luego fue un auténtico mazazo y una tragedia para 138 familias. Fran Fernández, portavoz de los vecinos del barrio de Campanar, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Saludo.
Qué bien, ¿eh? Cómo sienta de bien escuchar noticias que por lo menos hablan de esperanza, ¿eh? De que se pueden solucionar los asuntos. Vamos solucionando algunos problemas y nos encontramos con otros nuevos que no esperábamos. Es el caso de una sustancia que a nosotros nos tiene un tanto ocupados y preocupados. No sé si usted ha oído hablar del snus, ¿eh? Es una nueva modalidad de consumo de nicotina originaria de Suecia. De allí viene, ¿eh? Pues se ha convertido en una auténtica preocupación aquí en España porque cada vez más personas lo consumen. Esta sustancia se presenta en pequeñas bolsitas blancas o marrones que quienes las consumen se colocan entre la encía y el labio superior, como en El Padrino, ¿eh? Marlon Brando en El Padrino, que lleva unos algodones entre la encía y el labio. Bueno, pues ha experimentado un crecimiento exponencial de su consumo entre los jóvenes de un tiempo a esta parte, los últimos meses. A diferencia del tabaco convencional y tradicional, el snus no se fuma, lo que ha facilitado que sea muy popular, por ejemplo, en lugares donde los cigarrillos están prohibidos. Además, es un tabaco, digamos, que permite la discreción y luego también es muy popular en redes sociales. En fin, una nueva preocupación y un nuevo motivo para hablar con quienes verdaderamente conocen y saben de estos asuntos. Lorenzo Armenteros es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto de los snus, este tabaco que al fin y al cabo, bueno, pues no sé cómo decirlo, no se fuma, pero sí que entra directamente en sangre, ¿no, doctor?
Sí, de una forma mucho más rápida que el tabaco en combustión, del tabaco que conocemos. Se forma parte de lo que se denominan tabaco sin humo, pero al situarlo, tal como decía, en la mucosa de la encía y el labio, se introduce de una forma muy, muy rápida. Son los denominados productos de absorción rápida, que nosotros en medicina lo utilizamos para ciertos medicamentos para el dolor irruptivo. Y entonces esta vía de la transmucosa es inmediata y produce un efecto a los pocos minutos de colocarlo sobre esa zona, donde suele permanecer entre 10 y 15 minutos.
Uf, sí. He leído, doctor, que una sola bolsita de esta sustancia puede contener tanta nicotina como un paquete completo de cigarrillos. Me imagino que las consecuencias y los riesgos irán en proporción, ¿no?
Sí, tiene un efecto inmediato y un efecto a corto y a medio plazo. El efecto inmediato es una subida de la tensión arterial y una elevación del latido cardíaco. Similar a otras sustancias estimulantes, como pudiera ser la cocaína. Pero esto es de una forma que hasta ahora parece que era mejor vista en su consumo, pero que tiene una peligrosidad muy importante, dado el sector en el que está predominando su consumo, y que es el sector juvenil y adolescente, porque se nos ha vendido o se ha publicitado o se ha hablado de ella como que es una alternativa al tabaco, mucha menos dañina, pero como podemos saber, como la Asociación Americana contra el Cáncer, como todas las sociedades médicas, hablamos de que esto es una sustancia muy peligrosa, su efecto es muy rápido y a corto plazo grave, y que tiene también todas las consecuencias similares a las del tabaco a medio y a largo plazo, porque también produce una irritación continua en la zona donde se aplica, provocando lesiones precancerosas y posteriormente, si se consume mucho tiempo, puede dar lugar también a cáncer en la encía y alteraciones en los dientes y en la saliva.
Oh, es que es tremendo, ¿eh? Es que es tremendo. O sea, que se vean afectadas las encías, incluso que se pueden llegar a perforar. ¿Esto crea adicción también?
Tiene todos los componentes para crear adicción y es muy adictiva por ese efecto tan tan rápido. Le podría poner el ejemplo ese efecto del fentanilo y de las drogas que en Estados Unidos crean tanto temor, y la mayoría de las drogas de estas drogas medicamentosas que se han utilizado como drogas tóxicas son por absorción transmucosa. Y, o sea, de rápida adicción. Estamos hablando de un producto que tiene esta misma característica. El que un producto tenga un efecto tan inmediato es muy adictivo y cumpliría todos los requisitos. Cada vez tendrían más necesidad de más dosis, una pérdida de control por conseguir este producto y un uso más abusivo, porque se necesita cada vez más dosis para que puedan hacer ese efecto estimulante tan inmediato que tiene, y es lo que se busca con su consumo.
Ya, ¿y cómo podemos explicarnos, doctor, que teniendo las consecuencias que puede tener consumir este, digamos, tabaco absorbiéndolo a través de las encías, cómo es que no esté regulado en España? ¿Cómo es posible que se pueda encontrar incluso en estancos?
La verdad es que este está prohibido por la Unión Europea el que se pueda el consumo de este tipo de productos, y lo consideran un producto de riesgo también para la salud. Entonces es muy muy complicado el saber el en primer lugar por qué se puede estar consumiendo de esta manera que se consume, qué vías se está utilizando, y el problema sanitario es muy importante, porque no deja de estar dentro del grupo de sustancias tóxicas con estas características que le decía, que incrementan su gravedad, y sobre todo por un sector de población muy, muy, podríamos decir, muy accesible para posibilidad de consumo de otras drogas. Es lo que se denomina dentro de la medicina se denomina el efecto pasarela, ya que se comienza con una droga que en teoría se les ha llegado a publicitar o vender como menos nociva, y eso le abre la puerta a otras drogas de mucho más efecto tóxico, independientemente de que esta sustancia tóxica ya las tiene.
pues ya lo están escuchando, ¿eh? Nos lo puede decir más alto el doctor Lorenzo Armenteros, pero no más claro. Es una droga y tiene las mismas consecuencias, los mismos peligros que cualquier otra. Los snus, el tabaco que llaman blanco. Doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, gracias por las explicaciones y por su tiempo.
Muchas gracias, buen día.
Un abrazo. Así un 6, un 0 y otro 0, 699-13-14. Es el teléfono de nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Herrera en COPE, donde hoy, Fernando Cava, hemos recibido mensajes relacionados con anécdotas en las bodas.
En las bodas, sí, de gente que se ha casado y les ha pasado algo curioso. Y han sido llamadas muy buenas, tenemos historias graciosas, y la primera es un clásico. Alguien que se ha pasado un poco de la raya antes del baile, y a ver qué pasa con las copas.
Y cuando llegó la hora del baile y estuvimos allí bailando y tal, y lo echamos de menos. Empezamos a buscarlo, ya era de noche y no lo encontrábamos. Cuando ya acabó la boda, los autobuses esperando para irnos de la finca y lo seguíamos sin encontrar. Hasta las 3 de la madrugada no lo encontramos. Estaba en una encina, lo menos un kilómetro más para dentro de la finca. Había ido andando y allí se había perdido. Oh. Con los pantalones por los tobillos, que se lo había bajado el hombre para mear y se quedó dormido.
Oh. Imagínate, quedarte dormido con los pantalones bajados.
Madre mía.
Sí,
madre,
sí.
Me parece complicado, ¿eh?
Es complicado, sí. Y encima un kilómetro para adentro. Tenemos otro que nos ha contado que para casarse se tenía que casar con 4 condiciones. Vamos a ver cuáles son.
En mi caso, mi boda fue bastante peculiar. Yo me casé con 4 condiciones.
Ole.
Una, que en homenaje a mi abuelo, la misa sería cantada y en latín.
Ole, muy bien.
2, que de viaje de novia había que cruzar el charco, me daba igual cualquier parte, pero quería pisar continente americano. 3, que me casaba en la iglesia conventual de San Buenaventura.
Y la última.
Y 4, que el baile nupcial sería el Nothing al Madre de Metallica.
Temazo. Oh. Un temazo. Y que suene en tu boda.
Oye, genial, además eran reglas no negociables.
Sí, 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 vamos. Si no te casas con eso, no te casas. Y para terminar, tenemos una historia que pasa un poquito más de lo que nos gustaría en algunas bodas, y es sobre robos. Pero esta vez es a los cantantes que cantaron la roba. En la boda.
La cosa, todo queda como que, bueno, que nos han robado. Nos marchamos a casa y al día siguiente nos llama el novio y nos dice que le disculpásemos, pero que se había equivocado. Y en lugar de darnos el dinero, nos había dado un sobre con los salmos de la iglesia. Tierra, trágame. El metre se enteró, nos llamó y, por supuesto, no volvimos a cantar en ese restaurante. Tierra, trágame, el peor tierra, trágame de mi vida.
Mira tú.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias, Carlos.
Back in the US. Vamos, la US de toda la vida. Bueno, esta canción de los Beatles se publicó un día como hoy, 22 de agosto. Un día 22 de agosto en el que estamos pendientes, Sofía Buera, ¿de qué? ¿Y qué nos vais a contar a partir de mediodía?
Hola, Carlos. Muchos asuntos tenemos sobre la mesa, entre otros la última chapuza del Ministerio de Igualdad, porque desde hoy las empresas podrían despedir a aquellas trabajadoras que, por ejemplo, se han cogido una adaptación de jornada para poder cuidar de sus hijos o un permiso también para, bueno, pues cuidar a familiares o dependientes de hasta 5 días. Todo se debe a un corta y pega que no se hizo como se tenía que hacer, porque se cogió el Estatuto de los Trabajadores de hace tiempo y no exactamente lo mismo.
Ay.
Se va a subsanar la cosa, ¿pero cuándo? Pues no hay fecha posible. Así que vamos a hablar de todo lo que implica con uno de los mejores abogados laboralistas de nuestro país. Y vamos a hablar con Julián García. Él fue el héroe del edificio del Campanar, el conocido conserje, que salvó la vida de muchos de sus vecinos tras el incendio que se desataba justo hoy hace 6 meses. Estaremos con él para ver cómo ha sido ese tiempo, para ver si sigue teniendo relación con, bueno, pues con los vecinos, ¿no? Y para ver cómo avanzan esas labores que muy pronto tienen que comenzar de reconstrucción de ese edificio. Enseguida aquí lo contamos en mediodía.
Gracias, Sofi. Enseguida te escuchamos atentamente a partir de la 1, ya saben, los compañeros de Mediodía COPE con Sofía Buera al frente nos cuentan todo lo que tiene que ver con la actualidad de este día. A ustedes, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Saben que mañana es viernes 23, volvemos a las 6 de la mañana y después pasaremos aquí la mejor mañana posible en Herrera en COPE. Hasta entonces, cuídense y gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues no nos podemos quitar de la cabeza la tragedia de Mocejón en Toledo, la muerte del pequeño Mateo a causa de las cuchilladas que recibió por parte de un chico de 20 años, ya sabes, con problemas mentales, que ha reconocido el crimen y que ya ha pasado a disposición judicial. Una tragedia que vuelve a poner sobre la mesa la atención sobre estas personas con problemas de salud mental. En Madrid, te cuento que acaba de cumplir 3 años la unidad de hospitalización psiquiátrica a domicilio del Hospital del Niño Jesús, un servicio pionero en España que ya ha atendido a cerca de 200 pacientes y que es valorado especialmente por las familias al permitirles entender mejor lo que les ocurre a sus hijos. La doctora Montserrat Grael es jefa de psiquiatría y psicología clínica de este Hospital del Niño Jesús. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este caso efectivamente vuelve a poner sobre la mesa la atención sobre estas personas con problemas de salud mental. Efectivamente es un caso muy complicado que no podemos aquí analizar, pero claro que la gente, ahora es muy fácil, ¿verdad, doctora? Juzgar, ay, si se hubiera hecho algo antes, y además es que no queremos estigmatizar, ¿no?, a estas personas.
Sí, efectivamente, es un caso lamentable, muy muy complejo. Debemos ahora dejar trabajar pues a jueces, fiscales, a los forenses, ¿no?, que aclaren exactamente que cuáles son las motivaciones. Pero sobre todo yo también quiero señalar que no es adecuado, no es correcto hacer una línea directa, una relación directa entre lo que es violencia y salud mental, porque al final es una cuestión muy excepcional. Los actos violentos en las personas que sufren trastornos mentales son excepcionales. De hecho, la mayoría de los actos violentos son producidos por personas que no tienen trastornos mentales, y esto solo lo que haría solo es aumentar más el estigma, y no creo que sea lo más conveniente para este colectivo, ¿no? Pero un hecho profundamente grave y lamentable.
¿Sí? Desde luego, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted, doctora. Vamos a hablar de esta unidad. ¿Qué tipo de pacientes son los que reciben en este tipo de atención psiquiátrica en casa, a domicilio?
Pues sí, son niños y adolescentes, como corresponde a la población que nosotros atendemos en el hospital, que tienen diagnóstico de trastorno mental grave y que van a precisar cuidados de rango hospitalario, es decir, serían candidatos a un ingreso, pero que nosotros optamos por realizar estos cuidados en la casa. Son cuidados que van a ser complejos, médicos, psiquiátricos, psicológicos y de enfermería, y que van a ser intensivos, es decir, para realizar durante todo el tiempo y todo el día, con la ayuda inestimable y absolutamente necesaria de la familia, que va a formar parte de este equipo terapéutico, ¿no? Los diagnósticos más frecuentes pues son los frecuentes en estas edades, desde la anorexia, que más o menos sería como un 60% de los que hemos atendido, luego trastornos depresivos, también que algunos con riesgo de suicidio moderado, por supuesto, que no moderado, no grave, los trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos por estrés postraumático, trastornos psicóticos, del espectro autista, ¿no? O sea, hay una variedad amplia de trastornos que se pueden beneficiar de este programa, ¿no?
Claro, y se hace una atención personalizada y personal en el domicilio a través también de videollamadas, ¿cómo se realiza?
Sí, el programa consiste pues en la atención directa en la casa, la visita del equipo terapéutico, psicólogo, psiquiatra y enfermería todos los días o los días que defina cada programa en cada niño, porque sí es verdad que se hace un plan individualizado de tratamiento. Y además de esta visita personal, hay la posibilidad de realizar llamadas telefónicas por parte de la familia a un servicio 24 horas donde serán atendidos por enfermería para las dudas o cuestiones que se planteen a lo largo del día, porque al final la familia es la que está al cargo directo de los niños, como siempre, pero en este caso pues con la particularidad de estar realizando además unas actividades terapéuticas.
Qué bueno.
Y eso. Sí.
Ajá. ¿Y cuáles? Me imagino que hay muchas ventajas, ¿no? Sobre el paciente y sobre las familias, que ellos, claro, les ayuda a entender mejor lo que les pasa a sus hijos, ¿no?
Sí, sí, sí. Una cuestión que siempre hablamos cuando hablamos de ventajas es que el programa tiene que ser tan eficaz como si estuviera ingresado. Es decir, eso no hay ninguna duda, ¿no? Tan eficaz como si estuviera ingresado y tan seguro también, ¿no? Es decir, no se puede permitir que haya problemas de seguridad. Es decir, cuando hay riesgos autolíticos muy graves o problemas físicos muy importantes, por ejemplo, en la anorexia nerviosa extrema, pues entonces no serían candidatos, ¿no? Pero esos serían casos pues más muy extremos, la mayoría sí, ¿no? Entonces, se tiene que ser igual de eficaz e igual de seguro, ¿no? Y esto, en general, pues lo que produce es, pues una menor disrupción de la vida, tanto de la familia como del niño. Entonces, esto, pues habitualmente, pues produce una buenos índices de satisfacción, ¿no? Además, las estrategias de cambio que desarrollamos a lo largo del proceso terapéutico, que es para lo que se hace el proceso de terapéutico, para realizar cambios de conducta, de emoción y de pensamiento, pues son realizados en el mismo entorno del paciente, entonces en el ambiente propio, lo cual pues los hace que sean mucho más firmes y potentes estos cambios, ¿no?
Claro.
Y además, una cosa muy importante para estas edades es que nos permite también trabajar directamente con toda la red social y familiar del niño y el adolescente y realizar, bueno, pues todas aquellas intervenciones que consideramos que van a ser una ventaja, ¿no? Para su mejoría. La familia en... Perdón.
No, ya, brevemente, sí. Ya, doctora, que nos tenemos que marchar. Dígame.
Sí. No, que sobre todo la familia en las encuestas nos dicen que les da más seguridad, eso no nos gusta, ¿no? Que les da seguridad el programa, que les ayuda, como muy bien ha dicho usted, a comprender el trastorno y el tratamiento. Y por tanto, esto es de mucho interés, sobre todo a estas edades y en estos niños, ¿no?
Desde luego.
Y agradecerles también el interés en la salud mental infanto-juvenil.
No, nos interesa muchísimo, claro que sí. Doctora Montserrat Grael, jefa de psiquiatría y psicología clínica del Hospital Niño Jesús, muchas gracias por hablarnos de esta unidad tan interesante de hospitalización psiquiátrica a domicilio que ya lleva funcionando 3 años aquí en Madrid y que han atendido ya cerca de 200 pacientes. Hasta otro día.
Hasta otro día, muchas gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Quería hablarte ahora de bodas íntimas con pocos invitados. Otros novios prefieren hacerlo a lo grande, pero con mucha gente, para gustos colores. Pero ahora quiero hablarte de una, de casarse con otras parejas a la vez. ¿Tú te imaginas no estar tú solo, sino hacerlo con mucha gente? Bueno, pues en pocos días, en plenas fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, en San Sebastián de los Reyes se van a casar 18 parejas. Se trata de la primera macroboda en Madrid. Va a ser el próximo jueves 29 a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Sebastián Mártir. Desde la parroquia se han impartido a las parejas los cursillos prematrimoniales y han recibido con voluntarios toda la ayuda necesaria para el papeleo. Margarita es colombiana, lleva años soñando ya con su boda.
Después de llevar 2 años de convivencia empezamos a pensarlo. Cuando vimos lo de la macroboda, pues nos entusiasmamos mucho y estamos muy felices del proceso, pues estamos muy ansiosos, ya queremos que llegue la fecha.
Bueno, pues que sean muy felices, ¿eh? El jueves 29, esa macroboda en San Sebastián de los Reyes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE. Pilar.